En el Salmo 119, el versículo 103, dice así: «Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». De estas palabras nos va a leer Susana y nos predicará Samuel.
La lectura que voy a hacer está en el libro de Corintios, en la primera epístola de Corintios, capítulo 13. La lectura la voy a hacer de la Nueva Traducción Viviente. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverían inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor.
Buenos días a todos. Vaya lectura, ¿verdad? Solo que ya la habías oído, porque es muy conocida. ¿Verdad que cuando estamos hablando con una persona, estamos individualmente hablando con otra persona de un tema que, si no es muy importante, y viene otra persona y nos interrumpe con un tema importante, la verdad es que no nos importa mucho, porque nos está diciendo algo más importante de lo que estamos hablando. Pero si estamos hablando con otra persona de un tema realmente importante, y viene alguien con un tema, con los goles que marcó ayer el Barça, pues vamos a decir, mira, pues no. Pero si nos interrumpe con otro tema importante, la verdad es que tampoco nos va a saber mal. Esta lectura que nos ha leído Susana habla del amor. Y está en 1 Corintios, capítulo 13. Pero es que antes, en el capítulo 12 y en el 14, se nos está hablando de los dones, que es un tema que es realmente importante. Es muy importante el tema de los dones. Pero Pablo hace una interrupción en el capítulo 13 para hablar del amor. Está hablando de un tema muy importante, interrumpe para hablar de otro tema quizás más importante. Lo que Pablo quiere es que los hombres y las mujeres de Corinto, y todos nosotros también, seamos personas, hombres y mujeres de Dios. La iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo más o menos a la mitad del primer siglo, durante su segundo viaje misionero. Unos años más tarde, Pablo recibió unos informes que eran un poco preocupantes en cuanto a la doctrina y la práctica que se estaba haciendo en esta iglesia, y de algunos pecados también un poco alarmantes. Los cristianos de Corintio le respondieron pidiendo consejos sobre algunos asuntos prácticos, y la primera carta a los corintios es la respuesta de Pablo a estos informes y a la carta de los que le habían preguntado. Entre estos temas le estaban preguntando, entre otros temas, le preguntaban el uso de los dones. Parecía que había una jerarquía de dones. Le daban más importancia a unos dones que a otros. Por ejemplo, el don de hablar en lenguas solamente iba pues para una persona, que era la persona que estaba hablando en lenguas. Pero el don de profecía iba para toda la iglesia. Por lo tanto, ellos habían entendido que era más importante. El don de profecía era más importante, se hacía sentir más importante a esta persona porque hablaba a toda la iglesia. Había una jerarquía en cuanto a los dones. Pablo, en el capítulo 12, 31, dice: «Mas desead ardientemente los mejores dones». Y es lo que la iglesia de Corinto está haciendo, deseaba los mejores dones. Lo que pasa es que lo podemos desear, pero quien da los dones es el Espíritu Santo. Y el que los deseemos no significa que los vayamos a tener. Delante de esos problemas, con los dones, Pablo les dice: y aún yo os muestro un camino más excelente. Y ese camino más excelente es todo el capítulo 13 de 1 Corintios. En 14:1 leemos: procurad alcanzar el amor. Y es lo que tenemos que hacer. Es por ese camino que tenemos que andar. Normalmente, en la mayoría de los estudios que se hacen de los dones, aparte de 1 Corintios 12, también se suele hablar mucho de Romanos capítulo 12. Os lo voy a leer. Romanos 12 dice así, empezando en el versículo 6. Dios, en su gracia, nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es de servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y sigue diciendo: no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. En la primera lectura, Dios está hablando a la iglesia en Corinto. Y les está hablando de los dones y hace una introducción para hablar del amor. Y aquí está hablando de los dones y nos vuelve a hablar del amor. Yo no creo que sea casualidad. Quizás es que nos fijamos mucho en los dones y a veces nos falta amor para ejercerlos. Además, nos insta a trabajar con esmero, a no ser perezosos, a estar siempre en activos. Recordemos que nuestro Dios es un Dios de acción, que siempre está trabajando. Aunque tengo que decir que hay un versículo de todos estos que me ha gustado mucho. Y creo que va muy bien para los tiempos que estamos viviendo, porque dice así: vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Parece que nos está hablando justamente para los tiempos de hoy, ¿verdad? Hay una cosa que está muy clara, y es que nadie puede decir: Dios no me ha dado la capacidad de amar. Porque todos tenemos esa capacidad. Estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, tenemos esa capacidad. Recordad cuál es el primer mandamiento. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La verdad es que con esto está todo hecho. Ya podía cerrar y acabar. Con esto ya está todo. El mandamiento de amar sigue en pie. Es un camino por el que tenemos que andar. Pero es que en ese camino no hay un descanso. En ese camino no podemos decir: bueno, pero es que mira, aquella persona que está allí es que dice las cosas que no me gustan, es que hace las cosas de esa forma que no me gustan. O sea, que ese, si lo puedo evitar, lo dejo a un ladito y yo sigo. Eso no es lo que encontramos. Nos está diciendo que tenemos que amar, porque el amor no es una opción, es un mandamiento. Así que para el cristiano el amor es una prioridad, es un acto de obediencia. Si miramos en qué consiste el amor, si leemos la Biblia, veremos que amar es... tenemos que amar a aquellas personas, incluso que no se lo merecen. El que yo ame a mi mujer, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, eso es fácil. Eso no hace falta ser cristiano para poderlo hacer. Todo el mundo lo hace. Eso no tiene ningún mérito. Lo que nos está diciendo es que amemos a aquellas personas que podemos decir incluso que son nuestros enemigos. Aquella persona que no nos cae bien, que solamente hay alguno, incluso a esa persona tenemos que amar. Tenemos que hacer que ese sentimiento surja en nosotros. Tenemos que luchar, tenemos que ponernos en acción. Entonces después será cuando conocemos que podemos amar con el tipo de amor con que Dios nos ha amado a nosotros. Después veremos que hay diferentes tipos de amor. Juan dice que nosotros amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Y esto dice que es obra del Espíritu Santo. ¿Recordáis la lista de los frutos del Espíritu Santo? La semana pasada Manolo nos estuvo hablando de ellos. Bien, pues el amor es el primero fruto del Espíritu Santo. En Romanos 5:5 leemos: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y fijar qué palabra utiliza, derramar. Derramar lo que transmite es abundancia. Es algo que sobra, que hay en exceso, que abunda por todos los sitios. Hay otra traducción que lo traduce como inundación. Yo nunca he sufrido una inundación excesiva en mi casa, espero que nadie tampoco, pero son aquellos momentos en los que el agua sobra. Todo rincón está lleno de agua. Todo desborda por todos los sitios, hay en exceso, sobra por todos lados. Pues esa es la idea que tenemos que tener cuando estoy hablando de derramar. Derramar amor, que haya de sobras, que nos sobra, que digamos qué pesado que eres, que haya en exceso. Incluso fijaros que hay otra similitud. El agua es un recurso que nunca se acaba, y es que el amor de Dios tampoco se acaba nunca. Bueno, ahora estamos en unos tiempos un poco de sequía, pero hay agua por todos los sitios. La idea que nos transmiten estos versículos es que el amor de Dios entra en nosotros y nos ayuda, nos insta a trabajar a todos con amor. Y lo que nos toca hacer a nosotros es obedecer. Y cuando obedecemos, las puertas del amor de Dios se abren y recibimos la fuerza para poder amar. Así es que cuando el Espíritu Santo nos da el amor como su fruto, nuestro deber es andar en el Espíritu a través de la obediencia. Porque si no lo hacemos así, lo que estamos haciendo es apagar el Espíritu Santo en nosotros. Hay una historia que os iba a leer, pero resulta que la encontré en YouTube. Entonces, pues casi es mejor verlo en YouTube que no os la lea yo. Entonces, si me permitís, os voy a pasar un pequeño vídeo, porque es una historia realmente emocionante. Vamos a verlo un momento. La verdad es que podemos aprender muchas cosas de este vídeo. Muchas, pero muchas cosas. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención, pero de una forma grandísima. Y es que Corrie era cristiana. Ella estaba hablando a las demás personas y no era capaz de perdonar. Yo lo que encuentro aquí es que los cristianos tenemos mucho que aprender. Porque podemos hablar mucho, podemos decir muchas cosas. Y después nos falta a nosotros algo. A esta mujer le faltaba, no sabía perdonar. Es verdad que le habían hecho mucho daño. Es verdad que lo que había sufrido era terrible, pero tuvo que aprender a perdonar, después de tantos años que hacía que era cristiana. Corrie razonó que el perdón no es una emoción. Se recordó a sí misma que, en vez de eso, el amor es un acto de la voluntad, y la voluntad puede funcionar independientemente de cómo me sienta yo. Y entonces oró. Y llegamos a la conclusión de que las acciones de amor deben ir precedidas de emociones de amor. Pero lo que nos dicen los psicólogos es que, aunque es verdad que nuestras emociones influyen en nuestras acciones, es igualmente cierto que nuestras acciones también afectan a nuestras emociones. Por eso lo que no tenemos que hacer es esperar sentados a que nazca en nosotros ese sentimiento de amor. Sea por quien sea, por un hermano, por una hermana, por un familiar, tenemos que hacer algo por ellos, tratarles con amor, con cariño. Los sentimientos vendrán después. Así que el amor cristiano es una decisión, es algo que nosotros tenemos que escoger. Es el caminar en la obediencia, el no hacer pausas, sino decir, no, por aquí no. Es el caminar en esa obediencia. Fijaros que en esa historia de Corrie se ven los tres pasos del proceso de amor de Dios aplicados en la vida de una persona, en este caso de Corrie. Primero, el amor de Dios presionó a Corrie para que perdonase. El amor de Dios presionó a Corrie para que perdonase. Ella decidió obedecer el mandamiento de Dios, incluso cuando no se sentía capaz de poderlo hacer. Pero Dios le dio la fuerza que necesitaba para cumplir con esa decisión de obedecer por amor. ¿Sabéis que en el Nuevo Testamento hay 51 mandamientos? No versículos, no. Mandamientos para amar. No sé, pero creo que si Dios nos insiste tanto en que amemos, es quizás porque es lo que más nos cuesta. Antes hemos hablado de los tipos de amor. En la Biblia encontramos distintos términos para definir el amor. Todos sabemos que está el amor eros, que es el más carnal, es el corporal, es el que se aprecia el exterior de una persona. Por ejemplo, David, cuando se enamoró de Betsabé, lo hizo a través de este amor. El más común quizás sea ágape. Sale 116 veces en el Nuevo Testamento. Y el verbo, que es agapao, sale 143. Y este es el más conocido, es como el verdadero amor, es el amor sincero, desinteresado, es el amor divino Es el amor de Dios hacia la humanidad. Es el amor de entrega. Dios entregó a su Hijo por amor. También se habla de filia, que es un término que sale pocas veces en el Nuevo Testamento, pero que fuera del Testamento se utiliza bastantes veces. El amor filial es el amor que hay entre los hermanos, entre la familia. Es el que más se puede utilizar entre las personas. Lo que está claro es que Pablo nos insta a que nos amemos unos a otros de una forma auténtica y genuina, con el amor con que Dios nos ha amado a nosotros, que se entregó a sí mismo. Y esto es lo que vemos en primera de Timoteo. Dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Y esto significa que el amor sincero y auténtico, el que Dios nos ha dado, el que no es vengativo, el que no es rencoroso ni orgulloso, ese es nuestro objetivo en la vida. Porque sin ese amor ya podemos hacer muchas cosas, podemos tener muchos dones, podemos estar ocupados y trabajando continuamente sin parar. Pero si nos falta ese amor, todo lo demás no vale para nada. Fijaros bien, el amor es un objetivo, según hemos leído en el versículo antes. Hoy en día estamos en una sociedad muy competitiva. Yo creo que todos los que trabajamos tenemos objetivos en nuestro trabajo. Si no nos marcan objetivos, la verdad es que no, a lo mejor hay algo que falla. No nos vale con decir a nuestro jefe, mira, es que yo me he esforzado bastante. No, hay que demostrarlo. Incluso a veces se muestran cosas que no son verdad, pero bueno, eso ya es otro tema. Debemos de buscar siempre el mejor método para conseguir unos buenos resultados en poco tiempo. Nuevos sistemas más efectivos para progresar más. Eso es lo que nos encontramos. Pero es que eso no es todo en la vida. Porque si conseguimos grandes objetivos, grandes metas, y lo dejamos ahí, todo es en vano, está frío, no sirve para mucho. Y es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y solo podemos alcanzar una vida plena cuando tenemos el amor de Dios. Hay a veces que actuamos, o sea, amamos con objetivos, actuamos por amor. Si encontramos a una persona que tiene un problema, un joven que tiene que estudiar y no se le da bien determinada asignatura, pues podemos ayudarle. Y es un objetivo que pase esa asignatura. Y entonces le ayudamos porque le amamos. Cuando amamos y actuamos con amor, logramos el objetivo básico de la vida cristiana. El amor es más que un camino para llegar a un fin, es un fin en sí mismo. Ya para ir acabando, solamente decir que una vida sin amor no sirve para nada. Pero me refiero al amor auténtico, con el amor que Dios nos ha amado. Ya podemos trabajar mucho, podemos estar muy ocupados en todo lo que nosotros creamos, dentro, fuera de la iglesia, la familia, con todos. Pero si no lo hacemos con amor, no sirve para nada. Hoy en día parece que el amor tenga fecha de caducidad. Las parejas, los trabajos, los amigos. ¿Cuántos amigos han perdido, desgraciadamente, por todo lo que está ocurriendo aquí entre Cataluña y España? Antes he leído en Romanos 12 unos cuantos versículos, pero os quiero dejar uno. Capítulo 10 dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Fijaros que dice Pablo, daros preferencia unos a otros con honra. Los cristianos que se toman la vida de esta forma serán mucho más felices. Es muy probable que no encuentren la misma respuesta, el mismo feedback en la otra persona, pero no importa. No nos tenemos que desilusionar, no nos tenemos que enfadar. Eso Dios lo sabe. Cuando hemos amado, cuando somos capaces de amar, ya hemos conseguido, hemos logrado nuestro objetivo. Dios ya lo ha visto, Él lo sabe, ya lo recompensará. Nuestras acciones no habrán sido ni estúpidas ni en vano. Y después de meditar en esto y de ver el vídeo, yo me pregunto, ¿y yo? ¿Qué clase de cristiano soy? ¿Soy el cristiano que ama y da amor porque lo tengo, porque Dios me ha amado? ¿O soy el cristiano que desilusiona a otras personas? Yo espero ser el cristiano que derrama y que da amor. Y no me importa ser pesado, pero si lo que os doy es amor. Que el Señor nos bendiga.